Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Empezando una vez más con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Ignacio Guglielmi en la presión técnica.
Así es.
Y como siempre, con quienes nos acompañan del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Viernes.
Viernes.
Día de poesía, día de música, día para terminar la semana.
Así es.
Programa para ir terminando, para ir entrando en mood... En mood distendido,
sí,
en mood menos noticias, menos realidad, menos...
Uf, todo eso que nos abruma durante la semana.
Y de lo que queremos ayudar a salir a nuestros oyentes presentándoles estos programas de música y poesía con textos que siempre selecciona Mariano Schuster y música que también selecciona Mariano Schuster.
Bueno.
Y hoy vamos a hacer un programa sobre poesía inglesa.
Sí, ahora nos pusimos más normales, ¿eh? Que veníamos de la poesía nórdica.
Bueno, hemos pasado por las vanguardias latinoamericanas, de las vanguardias latinoamericanas a la poesía nórdica, y ahora llegamos al mainstream.
Al mainstream británico. Bueno, no tan mainstream lo que vamos a hacer.
Bueno, no tan mainstream, pero
porque
sigue
no
siendo
es poesía
mainstream.
Inglesa histórica.
No, siglo XX.
Es siglo XX y algunos poetas menos... quizás menos conocidos, algunos escritores que también despuntaron en la poesía, quiero decir, algunos novelistas o cuentistas que también hicieron poesía.
Por ahí vamos a empezar justamente por Kingsley Amis.
Así es, Kingsley Amis, un
papá de Martin Amis.
Sí. A mí me enoja mucho cuando dicen papá de Martin Amis, para mí es el autor de un gran libro, Lucky Jim. Además fue parte de una generación que despuntó en los años 50 y 60, los Angry Young Men, los jóvenes enojados.
Y hay que decir que para Bioy Casares, Kingsley era mucho mejor novelista que Martin.
Bueno, para mí también.
Bueno,
Martin es un gran novelista, pero lo que pasa es que Kingsley además tiene como una... además de otra prosa, una capacidad bastante... particular y una historia bastante particular. Fue miembro del Partido Comunista y del ala más estalinista del Partido Comunista y terminó promonárquico y protacheriano. Una historia, digo...
Una historia no tan infrecuente.
No tan infrecuente. Amigo de Philip Larkin, muchos de ellos se entusiasmaron después con figuras fuertes como Margaret Thatcher.
Bueno, pensemos que hubo una evolución parecida de los viejos trotskistas norteamericanos hacia Reagan.
Hacia los neoconservadores. Hacia los neoconservadores. Una evolución que también, bueno, evolución o involución, ¿no? Que hizo Christopher Hitchens
en Estados Unidos.
En Reino Unido. Yéndose luego a Estados Unidos
y estando muy cerca del gobierno Bush.
Exacto.
Y,
Hitchens, muy amigo de Martin Amis, íntimo de Martin Amis, tenían un grupo juntos, un grupo literario, poético, etcétera, con otro de los poetas que vamos a leer hoy, que es James Fenton, un gran poeta británico.
De Kingsley Amis, un idilio de librería. Como a todos los extraños les divide el sexo, paisaje cercano a Parma, interesa al varón lo mismo que el doble vórtice, lo mismo que Rilke y Buda. Yo viajo, ¿sabes? Yo pienso y yo sé leer, parecen decir estos títulos. Pero te recuerdo, el amor es mi credo, poema para allí, es la elección de las damas y descalifica mi palabrería. ¿Deben los poetas inflar como una bomba de bicicleta el corazón humano o aplastarlo? El amor del hombre es una cosa aparte en la vida de éste. Las chicas no son así. Nosotros los varones tenemos el amor bien sopesado. La pasta de que estamos hechos puede arreglárselas sin él. Las mujeres no parecen pensar que esto baste. Y escriben sobre ello. Y el terrible modo en que se exponen los poemas no les resulta chocante. Las mujeres son mucho mejores que los hombres. No es extraño que nos gusten. Una vez aceptado esto, podemos olvidar aquellos días en que nos pasábamos la mitad de la noche en vela, henchidos de amor, repletos de brillantes pensamientos, de nombres, de rimas, y no podíamos escribir.
Drinking Song. Mira al viejo Morrison. ¿No es maravilloso? En buena forma y lleno como una garrapata. 77 y escupiendo sus historias. Tan solo escúchalo un minuto y morirás de risa. Lo mismo ocurre con los otros muchachos. Sangrienta buena compañía, nunca dejes que nadie beba por su cuenta propia. O fuera de su condado, o viudo, o abandonado. Una vez que estés acá, nunca más estarás solo. Distinto es para Waterby, golpeado de incontinencia, mudo en su silla de ruedas y listo para partir. Distinto es para Hooper, puesto de nuevo en oxígeno, respirando, pero respirando lentamente. Hicimos lo que pudimos, por supuesto. Mientras, allí no quedaba nada. Mejor recordalos, no por lo que son, sino por lo que solían ser, charlando, bromeando y... Vos andate a comer, yo me quedo en el bar.
Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Why? To show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter. After we die.
Y esta noche de poesía inglesa la acompañamos con música del temprano barroco alemán. Escuchamos The Rolling Stones' Wild Horse.
Así es, esta música que no requiere presentación. No necesitamos de las artimañas de Vicky.
No, no, esta vez no, esta vez no. Esta vez no. James Fenton, periodista, crítico literario, poeta, cubrió la caída de Saigón en Vietnam, cubrió la caída de Ferdinando Marcos en Filipinas, hizo una gran antología de la poesía inglesa contemporánea y escribió Camboya.
Un enorme poeta, déjame decir, Ale, y compañero también de Hitchens, a quien mencionábamos, y no lo leeremos porque Hitchens no era poeta. Escribían juntos en un periódico del grupo trotskista del que participaban, de Socialist International. Así después es. Ambos hicieron sus caminos.
Camboya. Un hombre sonríe un día y dice adiós. Dos se quedarán para morir. Un hombre dará su mejor consejo. Tres hombres pagarán el precio. Un hombre vivirá para emitir lamentos. Cuatro hombres pagarán la deuda. Un hombre se despertará del terror en su cama. Cinco hombres estarán ya muertos. Un hombre contra cinco. Un millón contra uno. Y se siguen muriendo. Y aún así, la guerra continúa.
Para Andrew Wood. ¿Qué querrán los muertos de nosotros cuando nos miran desde su sepulcro? ¿Que nos quedemos aullando para siempre? ¿O que la rabia nos consuma y nos desfiguremos, que nos asfixiemos, como aquel esclavo de un viejo emperador? Ninguno de mis amigos muertos era emperador, ni tenía esos gustos extremos, y ninguno de ellos fue tan vengativo como para pedir que sus amigos se desgastaran en lamentos, o se desfiguraran, o cambiaran su rostro. Pienso que los muertos quisieran vernos sollozar por todo lo que ellos mismos han perdido. Lo que más los perturba, me parece, es la suerte que tenemos al permanecer. Pero con el tiempo serán más desprendidos o menos enfrascados en sí mismos. El tiempo los hará generosos, como lo fueron una vez. ¿Y qué otra cosa de nosotros querrán, sin un sitio honorable en la memoria, la preferida habitación, una silla que les ha sido reservada, celebridad y privilegio? Y así, los muertos podrán dejar de lamentarse, y nosotros no repetiremos el error, y se podrá llegar a un pacto entre los amigos que ya han muerto y los que aún estén con vida. Lo que nuestros muertos quisieran de nosotros, tal vez, sea tener amigos vivientes como esos. There are places I remember.
But people and things.
Bueno, esto es como pararse al amanecer, ver salir el sol y decir, les presento el sol. No quiero decir que vamos a presentarnos a los Beatles in my life.
Así es, así es.
Pero bueno, las normas de la radio nos obligan a decir eso.
Hay que decirlo.
Eso todo, era in my life.
Todo hay que decirlo.
Dennis Levertov nació en Essex en 1923, falleció en Estados Unidos en 1997.
Uh-huh. Hay que decir que se mudó joven a los Estados Unidos.
Donde hizo su carrera, fue profesor en Stanford.
Uh-huh. Pero es una poeta británica, su gran influencia, su primera gran influencia fue la de T.S. Eliot. Y además viene de una familia un tanto extraña, el padre era un judío jasídico, es decir, un judío muy ortodoxo, de una rama muy ortodoxa del judaísmo, que se convierte en sacerdote anglicano, en pastor anglicano en el Reino Unido. Fue una de las poetas más influyentes luego, digamos, de habla inglesa, entre la poesía, sobre todo de mujeres, para mí renovó mucho el género, y sí se vinculó mucho a la poesía norteamericana, sobre todo a la de William Carlos Williams.
Así es.
Y a la de un grupo alternativo a los Beatniks, que era el Black Mountain. Estuvo muy involucrada también en temas como la guerra de Vietnam y esto.
De Dennis Levertov, la mente parpadeante. No, señor, no sos vos. Soy yo la que está ausente. Al principio, creer era una dicha secreta con la cual me escabullía sola en lugares sagrados. Una mirada rápida y furtiva en todas direcciones. Hace ya mucho tiempo que pronuncié tu nombre, pero ahora eludo tu presencia. Pienso en vos y mi mente, como una mojarrita, se lanza hacia las sombras, a los destellos que agitan sin cesar la trama en movimiento de las aguas del río. Ni un segundo mi mente podrá quedarse quieta, sino que vagará por cualquier parte, girará donde encuentre algún recodo. No sos vos, soy yo la que está ausente, y vos sos la corriente, el pez, la luz, la sombra palpitante, sos la presencia inalterable en la que todo se mueve y cambia. ¿Cómo puedo fijar mi parpadeo, percibir dentro del corazón del manantial el zafiro que sé que está allí, oculto?
Contrabando. El árbol del conocimiento era el de la razón. Por eso es que probar de él nos arrojó del paraíso. Lo que había que hacer con ese fruto era secarlo y molerlo hasta obtener un polvo fino, para después usarlo de una pizca por vez, igual que un condimento. Probablemente, Dios tenía planeado mencionarnos más tarde este nuevo placer. Nos lo comimos hasta atragantarnos, llenándonos la boca de pero, cómo, y sí, y de pero, otra vez, sin saber lo que hacíamos. Es tóxico, en grandes cantidades. Sobre nuestras cabezas y en torno de nosotros, el humo se arremolinó para formar una compacta nube que se fue endureciendo hasta hacerse de acero, un muro entre nosotros y Dios, que era el paraíso. No es que Dios no sea razonable, pasa que la razón en tal exceso era una tiranía y nos aprisionó en sus propios límites, un calabozo de metal pulido que reflejaba nuestros propios rostros. Dios vive al otro lado de ese espejo, pero a través de la rendija, en donde el cerco no llega justo al piso, logra colarse al fin, como una luz filtrada, como chispas de fuego, como una música que se oye, cesa de pronto y de repente se hace audible de nuevo.
The best is put nothing when the bird is
Jethro Tull Teacher.
Una banda estupenda.
¿Y usted lo dice?
Yo te lo digo.
¿Y usted lo dice? Nacido en 1922, fallecido en 1985, bibliotecario, crítico de jazz, Philip Larkin fue uno de los grandes, grandes, grandes poetas de lengua inglesa de la segunda mitad del siglo XX.
El mejor,
uno de los grandes,
sin duda,
poetas de la segunda mitad del siglo XX, más allá de cualquier lengua.
Un tipo con cara de viejo, loco. Parecía un tipo sosegado. Uno ve una foto de Larkin y se parece al hombre que dio nombre a este programa, a Isaiah Berlin. Para mí tiene un parecido bastante particular, pero Larkin estaba completamente loco, pero era realmente un genio. Renovó la poesía británica con un tono mucho más libre que el que tenía antes de él. Fue verdaderamente. Tuvo también sus posiciones políticas. Fue acusado de racista, de derechista, fue acusado de todo. De lo que no se puede acusar es de mal poeta.
Fue un extraordinario poeta y escribió Engaños. Aún desde tan lejos puedo saborear el dolor, amargo y desgarrante, que él te hizo tragar. La marca esporádica del sol, el incesante ajetreo de ruedas de la calle de afuera, donde el Londres nupcial se inclina ante el otro lado y la luz, alta y vasta e irrefutable, impide que la herida cicatrice y consigue que despierte la vergüenza. Durante el lento día, tu mente está abierta como un cajón de cuchillos. Suburbios, años te han enterrado. No osaría consolarte aunque pudiera. ¿Qué puede decirse, salvo que el sufrimiento es exacto y que cuando el deseo se hace cargo las palabras se extravían? Pues no podría importarte menos el que en esa cama fueras menos engañada que él al atropellarse por la asfixiante escalera e irrumpir en el ático desolado de la consumación.
Un estudio sobre los hábitos de lectura. Cuando meter la nariz en un libro me libraba de casi todo, menos del colegio, valía la pena arruinar mis ojos para probar que podía estar en onda y repartir el buen gancho derecho a matones que doblaban mi talla. Después, con lentes de culo de botella, la maldad fue lo mío. Yo, con mi capa y con mis colmillos, tuve momentos de muerte en lo oscuro, la de mujeres que aporré con sexo. Las desbarataba como merengues. No leo demasiado ahora. El tipo que decepciona a la muchacha antes de que se aparezca el héroe, o el otro que lleva el almacén y es un pendejo, me son muy familiares. Emborrachate. Los libros son un gran montón de mierda. Sound it seemed to fight, came back like a school voice on a wave of fight. That weren't no DJ, that was Hazy Cosmic Time.
Y en esta noche de música y poesía inglesa seleccionada por Mariano Schuster, escuchábamos a David Bowie, Starman.
Así es.
Hacemos una breve pausa y seguimos con nuestros invitados de hoy.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y aquí estamos efectivamente acompañados de estos poetas y músicos británicos del siglo XX, alguno todavía contemporáneo, Stephen Spender, nacido en 1909, hijo de un escritor y periodista liberal, Harold Spender.
Sí. Hijo de liberal y convertido en socialista, Stephen.
Convertido en socialista.
Tuvo en la Guerra Civil Española.
Efectivamente, se radicó en Alemania siendo muy joven, a los 21 años, en 1930, vio el ascenso del nazismo, ahí se hizo socialista.
Sí.
Combatió luego del lado republicano en la Guerra Civil Española. Fue muy crítico del pacto Ribbentrop-Molotov.
Es decir, el pacto soviético y nazi.
Que le dio a Hitler oxígeno para avanzar sobre Occidente, teniendo el frente oriental calmado. De Stephen Spender a mi hija. Brillante se prende su mano entera de mi dedo. Mi hija, mientras caminamos juntos ahora. Toda mi vida sentiré un anillo invisible a rodear este hueso con brillo. Cuando ella haya crecido, lejos de hoy, como sus ojos están lejos ya.
Escribir bajo los bombardeos. Por supuesto, todo el esfuerzo se emplea en que uno se sitúe fuera del alcance ordinario de lo que llamamos estadísticas. 100 mueren en los suburbios del extrarradio. Bien, bien. Uno sigue adelante, en tanto esa cosa, el yo, continúa acomodado en la cama de tablas, tan parecida a un féretro, en ese cuarto de hotel, cuyo papel pintado hace que estallen rosas en espirales de humo. Uno puede ignorar la presión de aquellos nombres bajo los dedos, clavados a la noticia, con tipos de plomo, en el bar, la radio protestando al margen. Pero supongamos que una bomba asoma, su nariz en esta misma cama, con uno ocupándola. La idea es obscena, y sin embargo, hay muchos para quienes la pérdida de uno, en verdad, ilustraría la expresión impersonal. Lo esencial es que cada uno se mantenga aislado, acomodado bajo rosas, y que ninguno sufra por su vecino. Así el horror se pospone en fracciones para cada uno, hasta sentar sobre él esa corona de incomunicable aflicción que es todo el misterio o no es nada.
I want to
faithful as tears go by.
Así es. Y seguimos.
Seguimos ahora visitando a una poeta extraordinaria en cuyo nombre se cifran todas las tragedias,
sí,
desde la temprana muerte de su padre, un poco absurda, uh-huh, porque rechazó tratarse una diabetes que lo hizo morir a los 55 años, uh-huh, hasta su propio suicidio después de un matrimonio muy intenso, muy tenso y muy desgarrador con Ted Hughes.
Por eso, por todas estas tragedias, su poesía se llama poesía confesional.
Así es.
Se le dice poesía confesional al estilo que cultivó Silvia Plath.
Tragedias que siguen, porque el hijo de Silvia Plath también se suicidó en Alaska. Una vida muy, muy trágica. Se le atribuían a su suicidio vínculos con la muerte de su padre, etcétera. Aparentemente tenía un trastorno bipolar importante.
Una personalidad depresiva muy, muy asentada.
De Silvia Plath, dos vistas de una sala de cadáveres. Uno. El día en que ella visitó la sala de disección tenían cuatro hombres tumbados, negros como pavos quemados a medio despedazar. Resumaban un vapor avinagrado como de cubetas mortuorias. Los chicos de batas blancas comenzaron a trabajar. La cabeza de su cadáver se había hundido y ella apenas podía reconocer nada entre el caos de cráneos y pellejos rancios. Un raquítico trozo de cuerda lo sujetaba. En sus frascos, criaturas con nariz de caracol miran ensimismadas y brillan, y él entrega el corazón roto como una herencia resquebrajada. 2. En la panorámica de Bruegel de humo y matanza, solo dos personas no ven los montones de carroña. Él, a flote en el mar de azul satén de sus faldas, canta en la dirección de su espalda desnuda, mientras ella se inclina sobre él con una partitura entre los dedos, ajenos ambos al violín en manos de la muerte, cuya cabeza ensombrece su canción. Florecen estos amantes flamencos, no por mucho tiempo. Mas la desolación, detenida en la pintura, perdona al pequeño paisaje distraído, delicado, desde el borde inferior derecho.
Nacidos muertos. Estos poemas no viven. El diagnóstico es triste. Los dedos de manos y pies crecieron bastante. Sus pequeñas frentes se abombaron por la concentración. Si no caminaron por ahí como personas, no fue por falta de amor materno. No puedo entender lo que les ocurrió. Tienen la forma, el número, los miembros precisos. Se ven también ahí, en su líquido de adobo. Sonríen, me sonríen a mí. Pero los pulmones no se hinchan y el corazón no bombea. No son cerdos, ni siquiera son peces, aunque tienen cierto aire de cerdo y de pez. Sería mejor que estuvieran vivos, y así es como estaban. Pero están muertos, y su madre, casi muerta de enajenación, y miran como estúpidos, y no hablan de ella.
When the day is down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old. Just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown.
When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Day is done. Por Nick Drake.
Un grande entre los grandes.
Confieso no conocerlo.
Bueno, escúchelo.
Pero acabo de descubrirlo.
Escúchelo, bueno, por favor.
Está en mi futuro.
Por favor.
Está en mi futuro. Nick Drake. Un grande entre los grandes, decía Mariano.
Y hay otro.
Y
ahora
hemos llegado a otro de los grandes entre los grandes, ni más ni menos que John Berger. ¿Qué decir de John Berger? Un extraordinario escritor, crítico de arte que ha renovado la forma de ver. La forma de ver el arte.
De hecho, uno de sus libros es Modos de Ver.
Así es.
Otro es Mirar.
Son libros extraordinarios. El recorrido que se puede hacer por la historia del arte de la mano de John Berger es francamente fascinante.
Él hizo un programa en la BBC que fue el que renovó muchísimo la forma en la que miramos el arte, y luego de ese programa cultivó una fama impresionante, pero además era un escritor. La trilogía que tiene sobre la destrucción del mundo campesino en Europa es impresionante.
Bueno, él se radicó en un pequeño pueblo en la montaña en Francia, donde vivió sumamente aislado toda su vida adulta. Un tipo muy especial y una obra muy extraordinaria.
Así es.
De John Berger, Distancia. Berger.
En realidad es Berger, pero está bien.
Sí, John Berger.
Usted, yo Distancia. Sé que tiene más la herencia francesa.
Sí, no, pero es John Berger, Distancia. Y dice: llenaste los termos con café y empacaste nuestras huellas, por si hiciera falta echárselas a las fauces de la nieve eterna, imposible de atestiguar. Juntos, como carpinteros con sus martillos, le enseñamos a la distancia cómo construir un techo con los árboles entre los que corremos. En el silencio detrás ya no escuchamos la pregunta distante de la casa de verano. ¿Y mañana dónde vamos a estar? Al atardecer, los perros con sus arneses temían que el bosque no fuera a tener fin. Y cada noche bajo la nieve los calmamos con lo inesperado de nuestra risa.
Palabras. Por el desfiladero corrían gente y sangre. En el helecho intangible un perro aulló. Una cabeza entre dos labios abrió la boca del mundo. Sus pechos se le posaron como palomas sobre las costillas. Su hijo chupó del largo cordón blanco de las palabras por venir.
y oíamos a Siouxsie and the Banshees, Happy House.
Movimiento post-punk.
Eso también, confieso.
And the Banshees.
And the Banshees. Desconozco por completo, no el post-punk, sino el punk.
Muy bien, así no pasa que... nada.
No, bueno, qué sé yo.
Todos nos perdemos algo.
Todos nos perdemos algo. Pero no nos vamos a perder unos poemas de Malcolm Lowry, el extraordinario escritor británico, un nómada, un alma tormentosa. Viajó por el Lejano Oriente, vivió en los Estados Unidos, vivió en Alemania, se instaló en México.
Escribió la gran obra Bajo el Volcán. Que eso habla mucho.
Vivió en Cuernavaca y vivió, exacto, en Oaxaca, y Bajo el Volcán, que es una de las novelas sin duda más extraordinarias del siglo XX, en la que el protagonista es una especie de alter ego suyo, el ex cónsul británico en Cuernavaca, alcohólico como él, en fin.
De todo un poco.
Bueno, quien no haya leído Bajo el Volcán tiene suerte de tener la posibilidad de hacerlo por primera vez. Hay una magnífica traducción en Ediciones Era. Torvo escorpión. Mi odio es como viento que me abofetea, ciego a la necesidad, sordo a la súplica, dispersando mis palabras entrecortadas, como órdenes lanzadas al temporal, las únicas que salvarán el barco perdido. Frente a él me refugio en tu taberna, en vino recuerdo tres buenas cosas que he hecho, mis dos últimos chelines que una vez dio un vagabundo y que no le proporcionaron sino el caos que yo anhelaba, la ayuda a morir que proporcioné a un escorpión herido. Un niño que lloraba cuya miseria fue mía, al que hice concebir esperanzas sabiendo que no había ninguna. Cuánto me felicité por mi compasión. Sin embargo, también fui yo ese torvo escorpión que se envenena a sí mismo para morir bajo la piedra donde ningún mensaje hay sobre el sincero mezcal. Así, solo me salvé a mí mismo, aunque no por mucho tiempo. Esas tres acciones contra una vida equivocada. Qué nudos de egoísmo en toda esa abnegación. No hay otra solución salvo la cruz.
En una iglesia mexicana, Cristo, tallado con un hacha en la encorvada iglesia, ¿cómo podríamos rezarte a vos, todo manchado de sangre, mucho más muerto que el tallado madero? Pero debemos rezar, pues oración es toda nuestra búsqueda, y venimos llenos de rabia solo a suplicarte. Acá se arrodillan dos criaturas que creen en el bien. Acá están dos enamorados, creen en Dios y en vos también, aunque los haya mutilado el toque de la vida, como si fuera el arte doloroso de estos hombres crueles. Ay, vos, destrozado por el hombre, pero muriendo por la humanidad, vos que hablás de paz y del fuego y la sangre derramada, vos, abogado defensor, 70 veces 7 veces, imagen, imagen, te anhelamos torpemente, aunque viva en la mente, esa mente puede vivir y la compasión no nos olvide.
Mariano Schuster, se nos fue la noche, desgraciadamente. Era para seguir haciendo esta visita a los poetas ingleses y a la música inglesa, pero
no podemos
seguir.
Nos quedó un grande.
Fue un placer, Mariano Schuster, compartir otra noche de poesía y música con vos.
El placer es mío.
Y por supuesto, gracias siempre a Silvio Ferrari, Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Nos vamos a despedir de la mano de Oden, W.H. Oden, que no pudimos leer, pero no queremos abandonar. Detengan los relojes, desconecten el teléfono, denle un hueso al perro para que no ladre. Callen los pianos y con ese tamborileo sordo saquen el féretro. Acérquense los dolientes que los aviones sobrevuelen quejumbrosos y escriban en el cielo el mensaje: Él ha muerto.
pongan moños negros en los níveos cuellos de las palomas, que los policías usen guantes de algodón negro. Él era mi norte, mi sur, mi este y oeste, mi semana de trabajo y mi domingo de descanso, mi mediodía, mi medianoche, mi conversación, mi canción. Creí que el amor perduraría por siempre.
Estaba equivocado. No precisamos estrellas ahora. Apáguenlas todas, envuelvan la luna, desarmen el sol. Desagüen el océano y talen el bosque, porque de ahora en adelante nada servirá.